Una sensación de control que no habíamos tenido nunca.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, no lo digo yo, lo dice el consejero de Sanidad. Las cifras de vacunación al alza, las cifras pandémicas a la baja. Todo esto nos lleva a un escenario desconocido desde el comienzo de esta epidemia del coronavirus. Ahora las autoridades aseguran que por primera vez tienen el control.
Con pauta completa estamos encima del 85% de la población diana y en primeras dosis estamos en un 89,4. La tendencia va a seguir descendiendo. Podemos hablar de una sensación de control que no habíamos tenido nunca.
Ojalá dure ese control. Declaraciones de Enrique Ruiz Escudero en Telemadrid. Ese control depende mucho de que no nos descontrolemos. Hoy es jueves. En Cibeles saben que los jueves arranca el desenfreno festivo de los fines de semana y no quieren que se repita la jugada del macrobotellón de Ciudad Universitaria. La delegada de Seguridad avisa que van a desplegar la caballería en las zonas calientes de Moncloa, Parque del Oeste y Ciudad Universitaria. Inmaculada Sanz.
Un refuerzo especial y específico para este fin de semana en el que vamos a sumar un total de hasta 300 agentes, los 200 habituales más 100 más que a lo largo de los próximos, hoy mismo jueves, mañana viernes y el sábado van a estar especialmente dedicados a que no se produzcan situaciones de aglomeraciones o de consumo de alcohol en vía pública.
Esa es la idea, evitar situaciones como las del pasado viernes en la Complutense. Casi una semana después, la universidad sigue sin volver a ser la misma. Esto cuenta una conserje de la Complu.
Todos los cristales llenos de pintadas. Aquí en este edificio hay cristales, hay una puerta con el cristal roto, una ventana con el cristal roto. Y la verdad es que no entiendo esa manera de divertirse, al margen ya de juntarse tantas personas que no debería ser, el destrozar por destrozar.
El que sigue destrozándolo todo a su paso es el volcán de Cumbre Vieja con su lava en La Palma. Allí están hoy los reyes transmitiendo todo su apoyo a los palmeros que lo están perdiendo todo.
Mi hija todavía es pequeña y no, ¿cómo le dices a una niña que la casa de sus abuelos, donde tanto ha jugado, donde se ha celebrado cumpleaños y todo, ya no está?
Que probablemente se va a ir al cementerio de Las Manchas. Yo tengo familia enterrada en el cementerio de Las Manchas. Tengo tía enterrada y tengo a mis primos en el alma pensando cómo estarán ellos. Yo sé que ya su madre no está allí, mi tía no está allí, pero para nosotros está allí.
En el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, un cabo de la UME, nos ha contado lo difícil que es cerrar con los palmeros la puerta de casas que ya no van a volver a abrirse nunca.
Ahora lo que estamos intentando es que esas personas que se fueron con lo puesto, como sí, quien dice, hace sí, un par de días, vuelvan a su casa y recojan algo más, ya sabiendo de que prácticamente no lo van a volver a tocar.
Son las informaciones destacadas de este día, pero aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nueva estrategia regional por el empleo.
Se ha presentado esta mañana tras la firma del gobierno autonómico y los agentes sociales. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha reiterado el compromiso de su ejecutivo con el empleo.
Somos una de las regiones con menor tasa de paro de España. Desde que en el pasado mes de septiembre asumiéramos las riendas de la pandemia, más de 180.000 personas han encontrado un empleo o han vuelto al que tenían anteriormente. Pero eso no es suficiente, debemos aspirar a más.
El rastro ultima su vuelta a la normalidad prepandémica.
El domingo tendrá el 100% de sus puestos en su ubicación original, con todas las medidas anti-COVID y cuando la situación así lo ha permitido, recalca la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
Se ha demostrado claramente cómo en el momento en el que la normativa sanitaria nos lo ha permitido, hemos vuelto a esa huella original y al 100%, y ahora lo que vamos a trabajar es para que se desarrolle en el mejor ambiente posible y que los madrileños lo puedan disfrutar.
Detenciones por la agresión a un joven en Carabanchel.
La Policía Nacional ha arrestado a dos presuntos miembros de los Dominican Don't Play que podrían estar relacionados con el apuñalamiento de un chico ayer en el parque de Comillas. Los vecinos denuncian que las peleas allí son habituales.
Sí, la verdad es que por aquí suelen haber bastante peleas, sobre todo por esa zona de por allí, que es donde suelen hacer botellones casi todos los días realmente. Y bueno, suelen haber bastante peleas, pero es la primera vez que veo que pasa esto aquí. Por ejemplo, casi maten a un chico.
El crecimiento económico se ralentiza.
El PIB de España en el segundo trimestre del año subió un 1,1%, casi dos puntos menos de lo avanzado por el Instituto Nacional de Estadística. El Gobierno, a pesar de este dato, mantiene sus previsiones para este año en un crecimiento del 6,5%.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Página de servicio público en las noticias 14 horas de Onda Madrid con ese vistazo al tráfico madrileño, empezando por las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Afortunadamente, no van a encontrar a esta hora dificultad ni en la red viaria principal ni en la secundaria. También se circula con bastante fluidez en la M40 y M50. Eso sí, precaución por posibilidad de lluvia a lo largo de la tarde. Ya saben, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
Así da gusto, tranquilidad total en el trazado regional. Vamos a ver cómo se conduce por la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de la M30 en principio, donde al margen del tráfico que ya se incrementa poco a poco en este periodo de hora punta, tenemos que destacar algo más de lentitud en la zona sur, en la zona del puente de Vallecas, Méndez Álvaro, a consecuencia de un vehículo averiado. En lo que respecta al interior, pues los problemas se agolpan en la zona de salida por el Paseo de la Castellana al Nudo Norte. Un día más con dificultades. Recordamos que es un punto que conviene evitar en la medida de lo posible. Y poco a poco aumenta también la circulación en algunos otros recorridos céntricos que llevan los vehículos hacia las salidas.
Sin constancia de incidencias reseñables en los servicios de transporte público. 2 y 6, tiempo para hablar del tiempo. Información meteorológica, Telemadrid, aquí hablamos del tiempo con nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, tenemos una dana paseándose por España, no sé yo si aquí se van a dejar notar sus estragos y nos tenemos que preparar para que llueva.
Pues nos vamos preparando, David, porque todavía estamos con una situación muy tranquila, incluso bastante sol, intervalos ya de nubes que van siendo cada vez más protagonistas, el viento que está cogiendo un poquito de intensidad, aún así hoy temperaturas en ascenso, pero en estos momentos tenemos 22, 23 grados y se espera que las máximas ronden los 25, incluso los superen. Pero esas nubes van a ir adquiriendo más protagonismo durante la segunda mitad de la jornada. Y empezarán las lluvias, empezando sobre todo por el suroeste, la parte más occidental, hacia el entorno de la sierra, en nuestra comunidad, y especialmente durante la tarde. Y esa lluvia se iría extendiendo conforme vaya avanzando pues, la segunda mitad del día, tarde, noche, y adquiriendo más intensidad esa precipitación. De hecho, a partir de las 10 de la noche tenemos aviso activado en toda la comunidad por la posibilidad de precipitaciones intensas y tormentas.
¿Y esa previsión de aguaceros se mantiene para el fin de semana finalmente o no?
Bueno, en principio sería mañana, cuando continuaría todavía, sobre todo durante el principio de la jornada, pues esa inestabilidad. Ya después las lluvias mañana esperamos que vayan remitiendo en la segunda mitad del día, aunque aún así vamos a tener un día en el que vamos a necesitar el paraguas cerca, se pueden dar tormentas. Mañana además desciende el termómetro por esa entrada del aire frío que lleva también, que genera esta inestabilidad. Y luego ya, aunque el fin de semana, el sábado, tendremos bastante nubosidad, incluso a lo mejor algún chubasco, sobre todo hacia el oeste, pero vamos a notar cómo la tendencia es de más estabilidad y el domingo esperamos que el sol pues gane terreno, que sea más protagonista y que tengamos temperaturas que después del descenso de mañana se recuperen un poco, pero entre hoy y mañana, David, paraguas cerca y mucha precaución por esas tormentas.
Ya lo han escuchado, tengan el paraguas cerca, pero se mantiene esa promesa que nos hizo ayer Ainhoa de que el fin de semana puede que haga medio bueno. Están escuchando ustedes el informativo 14 horas de Onda Madrid, el de casa, el regional, el que les cuenta las cosas de su comunidad, de su ciudad, de su pueblo. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
P.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes, jornada en la Liga ACB de baloncesto y en la Primera Federación de Fútbol. Te lo contamos por el 106 de la FM. Desde las 9, Racing de Santander, Dux Internacional de Madrid. Y a las 9, básquet. Andorra, Real Madrid y Baskonia, Fuenlabrada.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Se lo hemos contado en las últimas horas. Cada vez más municipios de la Comunidad de Madrid están libres de COVID. Las cifras de contagiados, internados y fallecidos siguen bajando y las de vacunados continúan al alza. Esta situación de control no la habíamos tenido nunca. Es lo que ha dicho el consejero de Sanidad esta mañana en Telemadrid.
Con pauta completa estamos encima del 85% de la población diana y en primeras dosis estamos en un 89,4%. La tendencia va a seguir descendiendo. Podemos hablar de una sensación de control que no habíamos tenido nunca.
Pues bien, agarrados a esa sensación de control, ahora es imperativo que la sanidad madrileña recupere su funcionamiento pre-COVID. Enrique Ruiz Escudero reconoce que hay que bajar las listas de espera.
Ya están activados todos los planes de lista de espera y nuestro objetivo es llegar, o sea, bajar esos 42 días con la mayor celeridad posible, pero a todos los niveles, ¿no? Consultas, diagnósticas y la lista de espera quirúrgica.
Esta mejora de la situación depende mucho de nuestro comportamiento en los próximos meses. La responsabilidad de los ciudadanos marcará el devenir de la pandemia. Y en esta tesitura cobra importancia evitar escenas como el superbotellón de la semana pasada en la Complutense. Hoy es jueves, comienza la semana para el ocio nocturno y el ayuntamiento está muy pendiente de los planes de los universitarios. 150 policías van a vigilar la zona de Moncloa, donde hoy siguen tratando de limpiar y arreglar lo destrozado el pasado viernes. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Los trabajos de reparación de esos daños que causaba el macrobotellón no han cesado desde el pasado sábado. Todavía se encuentran los jardineros barriendo esos pequeños cristales y plásticos y acondicionando las zonas verdes. Y un ejemplo, el ascensor que salva los dos desniveles entre las dos explanadas está acordonado porque quedó muy perjudicado. Hoy el personal de las facultades sigue sin entender la actitud de los jóvenes.
Todos los cristales llenos de pintadas. Aquí en este edificio hay cristales, hay una puerta con el cristal roto, una ventana, y la verdad es que no entiendo esa manera de divertirse.
Estudiantes que hasta ahora no habían vuelto a la universidad también reflexionan sobre lo sucedido.
Yo creo que no se va a poder controlar tanto porque al fin y al cabo son muchas personas, mucha gente que quiere, o sea, tiene un objetivo fijo y si quieren beber también pues lo pueden hacer aquí, en otros parques y en otros sitios. O sea, si aquí no va a ser, va a ser en otro lado.
Claro, yo es que creo que depende de la responsabilidad que tenga cada uno sobre sus propios actos y ahí no entra la policía ni nadie, sino la conciencia de cada persona.
A mí me parece estupendo que se vigile, la verdad, porque es que lo que se lió el otro día no es ni medio normal, o sea, vergonzoso.
Esperan que no se vuelva a repetir y aplauden que todas las instituciones y autoridades se hayan reunido para atajar este problema. Habrá 150 policías nacionales desplegados en la universitaria. También se va a vigilar el intercambiador de Moncloa y la policía municipal estará muy pendiente del Parque del Oeste o del Templo de Debod.
Ese es el dispositivo. En el ayuntamiento reconocen que es difícil atajar todas las situaciones que se puedan dar, no obstante, aunque no van a escatimar esfuerzos. Refuerzo de agentes y la vista puesta en la zona más botellonera de Moncloa. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. A ese refuerzo antibotellón habitual se suman ahora 100 agentes más al día, lo que supone que en este fin de semana habrá un total de 900 policías municipales para evitar esas quedadas. Inmaculada Sá, delegada de Seguridad.
Un refuerzo especial y específico para este fin de semana en el que vamos a sumar un total de hasta 300 agentes, los 200 habituales más 100 más que a lo largo de los próximos hoy mismo jueves, mañana viernes y el sábado van a estar especialmente dedicados a que no se produzcan situaciones de aglomeraciones o de consumo de alcohol en vía pública.
Se suman drones, la unidad de caballería y la canina, vigilancia en los dos campus universitarios Complutense Autónoma, en parques como el del Oeste, pero también en la zona centro. Y sabiendo que llegar a todas las convocatorias es imposible, reconoce la responsable de seguridad del ayuntamiento.
Que sin la responsabilidad individual de los jóvenes, de los ciudadanos, va a ser materialmente imposible que se puedan atajar estas situaciones en su totalidad. Por mucho refuerzo que nosotros podamos hacer, y además con una plantilla tan mermada y tan escasa como tiene en estos momentos la Policía Municipal, es materialmente imposible estar presente al mismo tiempo en todos los puntos de la ciudad y poder atajar todas las situaciones, si son muchas o si son muchas personas las que se puedan concentrar.
Y sobre otras reuniones, estas en terrazas ampliadas, en terrazas COVID, el Gobierno recomienda a los vecinos que denuncien cualquier incumplimiento, tanto en policía como en las juntas municipales.
Es la otra arista del ocio nocturno. El terraceo tiene dividido al ayuntamiento, porque hay una parte que quiere perpetuar esas terrazas COVID otros 2 años y otra que opta por atender a los vecinos y también a hosteleros y a los habitantes de las zonas de terrazas. Los de centro van a acudir a los tribunales para acabar con esas terrazas en bandas de aparcamiento y los dueños de bares aseguran que con el miedo de la gente a consumir en interiores, sus negocios no son viables sin mesas fuera. Fran Serrato, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Es precisamente lo que nos dice Salvatore del restaurante Due Amici en Ponzano.
Nos importa mucho porque, te digo, estamos trabajando bien, gracias a Dios, con las terrazas y si no las dejan, perfecto, sería el ideal.
Incluso están dispuestos a pagar por ellas. Paco, de Campanoli, no tenía terraza antes del COVID. Consiguió 7 mesas, pero asegura que ellos, los hosteleros, no son el problema.
Hay unos horarios. Yo creo que cumpliendo los horarios, lo que pasa es que luego hay mucho ruido fuera del horario de las terrazas, pero eso ya no es culpa de las terrazas ni de los bares.
Dice comprender las molestias de los vecinos, pero aseguran que estos espacios deben seguir para garantizar su supervivencia.
Hay que respetar a todo el mundo. Yo los comprendo también a los vecinos. Es normal. Yo si fuera vecino, pues también estaría igual. Es normal. Todo el mundo tiene derecho a descansar y a trabajar, las dos cosas.
Las terrazas han modificado el paisaje urbano y alterado la convivencia. Leticia García es portavoz de las asociaciones de vecinos de centro.
No es solo dormir, que no se puede dormir, sino tampoco descansar, porque también tenemos derecho a estar en nuestras casas a las 10 de la noche descansando y pudiendo abrir una ventana si queremos.
Más de 1.500 locales han conseguido o ampliado su terraza en la capital durante la pandemia. Mejora la economía de los negocios, pero los vecinos se quejan de que empeora la suya.
En España, en Madrid, la vivienda es el patrimonio e inversión fundamental de las familias, que es en lo que ahorramos. Y nuestras viviendas bajan de valor si tienen una terraza abajo. ¿Quién te va a comprar una casa donde no se puede dormir?
Y los clientes divididos.
Pues que los bares tienen que tener en cuenta que no pueden molestar a los vecinos y las terrazas las tendrán que recoger a partir de las 12 de la noche, entiendo, y habrá que entrar dentro de los bares conforme a las limitaciones que nos pongan.
Como toda la vida se ha hecho, toda la vida ha habido terrazas, toda la vida ha habido bares nocturnos, es que tampoco se pueden pedir medidas alternativas, es que lo que hay que hacer es pues la gente esté dentro de los bares y evita hacer ruido en la medida posible, es que no hay muchas más soluciones.
Los vecinos afectados dicen que sí, restringir y prohibir terrazas. Los de la zona centro están dispuestos a acudir a los tribunales, algo que ya han hecho, David, los vecinos de Chamberí.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Antes de seguir con lo puramente madrileño, tenemos que hacer nuestra conexión diaria con La Palma. Allí el avance de la colada de lava se ralentiza tanto que hay dudas de que finalmente termine desembocando en el mar. Hay expertos que ya señalan que el magma se estaría agotando. Vamos a recabar más datos sobre el terreno. Javier Granados, redactor de Informativos Canarias Radio. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Aquí en Canarias continúa la erupción del volcán de la isla de La Palma. Sin embargo, se ralentiza el avance de la colada de lava. Incluso muchos científicos dudan ya que pueda completar los 2,5 kilómetros que le restan para llegar al mar. El director del Plan de Emergencias Volcánicas, Miguel Ángel Morcuende, habla incluso de una mini estabilidad temporal.
Por lo tanto, estamos en una mini zona de estabilidad ahora, que no sabemos cuánto se va a prolongar, porque ya nos avisan de la posibilidad de nuevos episodios explosivos.
Pues frente a esta estabilidad, el volcán está expulsando gran cantidad de cenizas que afecta ya a toda La Palma, pero sobre todo a la zona de la erupción. Las calles de los pueblos se están tiñendo de negro y este escenario afecta desde esta mañana a los vuelos que salen y llegan a La Palma. El aeropuerto está abierto, está operativo, pero las cenizas están provocando bastantes retrasos. Lo explica la meteoróloga de la radiotelevisión canaria, Vicky Palma.
Sigue el penacho eruptivo lanzando cenizas, lanzando gases a la atmósfera. Ha habido precipitación de ceniza. No solo durante la pasada madrugada, no solo en el entorno de la erupción, en todo el Valle de Aridane, en la vertiente oeste y suroeste de la isla de La Palma, sino que también se ha extendido ya la ceniza a la vertiente este, y además se encuentra en un intervalo entre los 3.000 y los 4.500 metros de altitud, que suele ser, pues, sobre todo a partir de 3.000 metros de altitud, el nivel de vuelo de los vuelos interinsulares en el archipiélago.
Ante esta situación, la delegación del gobierno estatal aquí en Canarias ha solicitado crear dos zonas restringidas del espacio aéreo en las proximidades del volcán de La Palma, con el objetivo de facilitar la operatividad de los servicios de emergencia y también de las aeronaves del Estado, sin que esta medida afecte a los vuelos comerciales. Hoy, por cierto, se encuentran en La Palma los reyes de España, han visitado a algunos de los desalojados, han conocido de cerca la evolución del volcán de la mano de los científicos y también han visitado la zona de la erupción.
Precisamente vamos a profundizar en esa visita de los reyes, a darle todos los detalles del paso de los monarcas por la isla, también a recapitular los sonidos que nos dejan las últimas horas con el volcán a plena actividad. Eva Prat.
La visita de los reyes, que han estado acompañados por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comenzaba al mediodía en el acuartelamiento del fuerte, donde han sido realojadas más de un centenar de las cerca de 5.500 personas evacuadas con las que han estado charlando. Posteriormente han acudido a la sede del Cabildo para asistir a la reunión del Comité de Emergencias de la isla y esta tarde irán al puesto del mando avanzado en Todoque, donde está el dispositivo de emergencia para recabar más información sobre los daños causados. Unos daños que siguen relatando en primera persona decenas de afectados, como Omaira o Ángeles, directora de un colegio que ya no existe.
Mi hija todavía es pequeña y no, ¿cómo le dices a una niña que la casa de sus abuelos, donde tanto ha jugado, donde se ha celebrado cumpleaños y todo, ya no está?
Uno de nuestros alumnos que, por ejemplo, preguntó si se habrían quemado los muñecos del colegio. Otra preguntó que cómo estarían nuestras gallinas. Yo les digo que vamos a tener un nuevo cole.
Son muchos los vecinos que no se han visto afectados, pero que intentan ayudar llevando ropa a polideportivos de la zona.
Nunca me imaginé venir a ver un pabellón, a trabajar en un pabellón para ayudar a otras personas. Tengo un montón de amigas que han perdido sus casitas. Triste, muy triste, muy triste.
Mientras, los bomberos se afanan por crear muros de contención de esa lava para al menos intentar desviar su recorrido. Carmen Cabrera, que es doctora en geología, daba su opinión sobre estos trabajos en Telemadrid.
En el Etna no sirvió de mucho. En Islandia intentaron enfriar la lava. No dio tanto resultado. La erupción va a parar cuando pare el flujo de lava que está viniendo del mar. ¿Y cuándo va a ser eso? No lo sabemos.
La lava se extiende ya por 166 hectáreas y ha destruido 350 inmuebles.
Esta mañana en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo hemos tenido la oportunidad de hablar con uno de los militares que se está dejando la piel por ayudar a los vecinos de las zonas afectadas. Es el cabo mayor Enrique Rubio, que nos ha contado lo difícil que resulta ver a los palmeros cerrar las puertas de sus casas, casas que nunca van a volver a ver, Fátima Sotorrío.
Poco pueden hacer más que ayudar a los vecinos de las zonas afectadas por el volcán a recoger de sus casas lo más querido. El cabo mayor de la UME en La Palma, Enrique Rubio, cuenta que vivir algo así en primera persona es duro para todos.
Ahora lo que estamos intentando es que esas personas que se fueron con lo puesto, como sí, quien dice, hace sí, un par de días, vuelvan a su casa y recojan algo más, ya sabiendo de que prácticamente no lo van a volver a tocar.
La situación allí es de calma tensa, a la espera de ver cómo evoluciona el recorrido de la lava. Es utópico pensar que se puede parar o desviar de manera preventiva.
De hecho, hay varios brazos y se van uniendo y van cogiendo más envergadura. La naturaleza, no hay quien lo pare. Ahora, Todeque es quizá la parte más dramática, que es donde más población hay, a partir de que pase de ahí, si sigue la trayectoria prevista, prácticamente son todos invernaderos hasta llegar al mar. Si se desvía un poco, pues sí podría tocar quizá otra población.
Y explica que la misión principal que tienen es medir los gases que emanan para dar la alerta de nubes tóxicas.
Abrimos la bulería de maldita.es como cada jueves. Seguimos desmontando los bulos que circulan sobre la erupción del volcán en la isla de La Palma.
La bulería de Maldita, en Onda Madrid.
Julio Montes, buenas tardes.
Buenas tardes, David.
Creo que nos vas a hablar de una teoría que dice que la erupción podría provocar un mega tsunami.
Un mega tsunami, pero antes de empezar a contarosla, que se quede todo el mundo tranquilo, que no hay ninguna prueba de que esto pueda suceder, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que se ha hecho súper viral en las últimas horas en TikTok, por WhatsApp. A mí me han bombardeado en WhatsApp familiares diciéndome que si esto era verdad y que si podía suceder. Te pongo en antecedentes. Esto es verdad que se publica. Se publica, ojo, además, en un estudio científico en 2001, según sus autores. ¿Qué iba a pasar? Pues que durante la erupción del volcán, una de las laderas de Cumbre Vieja podría sufrir un colapso y desprenderse. Esta caída de toda esa gran cantidad de roca al océano es lo que provocaría, según lo que decía este estudio, olas de entre 10 y 25 metros de altura. Incluso, ojo, se llegó a hacer un documental basado en ello.
Formado a lo largo de cientos de miles de años, Cumbre Vieja tiene una apariencia inofensiva. Pero para Day World está preparado para desencadenar un mega tsunami.
A ver, Julio, imagino que desde 2001, 20 años después, se han hecho nuevos estudios que han recalculado todos estos datos.
Claro, imagínate cuando sale este estudio, pues todo el mundo se pone a mirar. Oye, esto puede suceder. En realidad, estudios más recientes, 2012 y 2015, reducen el tamaño de las olas en caso de que se produjera el colapso de la ladera. Y ojo, lo que es más importante, lo que dicen estos estudios es que aunque pasara pues algo más, la montaña de Cumbre Vieja es estable.
O sea, Julio, que aunque nos encontremos con una erupción volcánica muy fuerte, es poco probable que la ladera de la montaña se derrumbe y caiga sobre el mar.
Así es. Además, en 2017, el Instituto Volcanológico de Canarias y varios investigadores ya descartaron esta teoría porque dicen que se basa en una debilidad geológica que tras todos los estudios que se han hecho, pues no se ha podido constatar. Y esos que están haciendo ellos allí, esos estudios, y que Cumbre Vieja es estable incluso ante futuros episodios eruptivos y sísmicos.
Ese es el primer bulo, la hipótesis del mega tsunami. Ya hemos dicho que es altamente improbable y también que la descartan los expertos. ¿Qué más tenemos?
Pues un bulo que circulaba incluso antes que el volcán entrara en erupción nos llegó a nuestro servicio de WhatsApp 17 de marzo. Era un vídeo que decía que el volcán ya estaba expulsando lava.
Ojo, el volcán de Cumbre Vieja entró en erupción no el 17, el 19. Si es una erupción de un volcán antes de que se produjera la de La Palma, el vídeo claramente tiene que ser de otro sitio, ¿no?
Exactamente, era de un volcán en Islandia y no había ocurrido en marzo. Pero hay otro dato, para ver que no es de Canarias, de estos que se tiene que fijar la gente. El volcán de Islandia está en una zona desértica, el de La Palma, pues rodeado de arboleda.
Por si quedaban dudas, no coincide ni la vegetación. También supongo que en este caso habrá bulos que utilizan tweets falsos.
No, de esto hay, pero muchísimos. Hay una auténtica epidemia de tuits falsos con respecto del volcán. Por ejemplo, si les llega uno del presidente Pedro Sánchez en el que dice, supuestamente, que pudimos con Filomena, hemos vencido al virus y estamos a punto de sofocar al volcán. No es cierto. Si les llega, hay mucho cachondeito con el tuit por las redes, pero no es real, ni en su cuenta, ni tampoco en versiones archivadas de su perfil en Twitter. Y sobre todo, pues una cosa que nos fijamos siempre, en el momento en el que él habría publicado este tuit, a esa hora, si te fijas, la gente no le está respondiendo sobre ese tema. Por lo tanto, si hubiera publicado esto de sofocar al volcán, habría gente en Twitter respondiéndole. Por lo tanto, con todo junto, un bulo, David.
Y a Sánchez ya le ha pasado, además, más veces.
Sí, también sobre la erupción. Otro en el que escribía, supuestamente, que quería ser recordado como el presidente que apagó el volcán. Así que si les llega, también no es cierto. Y sobre lo mismo, otro, de Tony Cantó, plagado de errores evidentes, como decir que la erupción ha sido en Las Palmas y no es la isla de La Palma y que está pendiente de los movimientos sísmicos, no sísmicos.
Y no lo publicó Tony Cantó.
No, el tuit es falso, como los anteriores, no hay respuestas a este supuesto tuit, siempre se mueve la misma foto. Imagínate que si hubiera publicado esto, un montón de gente hubiera hecho capturas distintas, no siempre la misma, esto es muy evidente. Cuando alguien publica una burrada, sobre todo un político o un personaje público, pues hay muchas diferentes capturas del mismo texto, porque lo hace mucha gente que le llama la atención. Cuando solo hay una, ya el porcentaje de que sea falso es muy alto.
Ahí ya huele mal, hay muchos más, pero por hoy vamos a dejarlo aquí, Julio. Muchísimas gracias, Bulería de Maldita.es, desactivando bulos en referencia al volcán de La Palma. Hasta el lunes.
Adiós.
Y nueva polémica en el Congreso a cuenta del uso de las lenguas cooficiales. Las formaciones nacionalistas independentistas quieren que se permita en la Cámara Baja, como se ha promovido en la Alta, en el Senado. Unidas Podemos ve la propuesta con buenos ojos. PP, Vox y Ciudadanos se oponen. Flor Carazo.
Junts y PDeCAT abogan por presentar una propuesta conjunta con Esquerra, la CUP, PNV, Bildu o el BNG para permitir el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara Baja. Ferran Bel, diputado del PDeCAT.
Lo primero que esperamos es que se pueda materializar en esta ocasión y que no sea más, como ha pasado en otras ocasiones, un globo sonda, una declaración de buenas intenciones, pero que después no se acaba concretando.
Unidas Podemos está dispuesta a apoyar la iniciativa. La oposición rechaza la propuesta. Cuca Gamarra, PP, Iván Espinosa de los Monteros, Vox.
La prioridad es garantizar el uso del castellano en Cataluña o en las Islas Baleares, y no en ceder ante los independentismos.
Todas las lenguas cooficiales de España son muy respetables, pero el español es la lengua vehículo común y creo que debería ser la lengua oficial de las instituciones públicas como el Congreso y Senado, que representan al conjunto de los españoles.
Ciudadanos critica el elevado coste de la reforma reglamentaria, que supondría unos 950.000 euros.
Jarro de agua fría para la recuperación de la economía española. El Instituto Nacional de Estadística ha recortado a más de la mitad del crecimiento del PIB durante el segundo trimestre del año. Lo rebaja hasta el 1,1%, Enrique López.
Sí, es casi 2 puntos menos de lo que avanzó en julio. El motivo, según el INE, la incorporación de datos empresariales que han sido peor de lo esperado. Una corrección que llega 2 días después de que la vicepresidenta Calviño mostrara su optimismo tras la aprobación del cuadro macroeconómico.
Todo apunta a que la economía española recuperará el nivel de actividad diaria y de empleo previo a la pandemia antes del final del año en curso.
Pero de momento la demanda interna está lastrando el crecimiento. Entre abril y junio el gasto de los hogares aumentó, pero menos de lo previsto. Igual ocurrió con las inversiones de las empresas. El gobierno, no obstante, mantiene su pronóstico. Gonzalo García, secretario de Estado de Economía.
La recuperación se viene acelerando, con lo cual las previsiones tanto del 6,5% para este año como del 7% son tasas muy elevadas y no tememos por su previsión.
No opinan lo mismo PP y Ciudadanos, que acusan al gobierno de rectificarse a sí mismo. Elvira Rodríguez y Edmundo Val.
No estamos experimentando un robusto crecimiento, como dice la vicepresidenta, sino que en este momento podemos decir que España está estancada.
Es muy fácil por parte del gobierno realizar unas previsiones extraordinariamente optimistas, pero que no se ajustan a la realidad.
Y mientras tanto, PSOE y Podemos siguen sin ponerse de acuerdo con los presupuestos. Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Estamos negociando, que ahora mismo estamos distantes.
Podemos exige que las cuentas incluyan un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades.
Y también en la economía, la formación profesional ha dejado de ser la alternativa para los malos estudiantes y ha pasado a convertirse en una de las ramas de la educación con más salidas. Para muestra, este botón en el Instituto de Educación Secundaria Pacífico, se reciben 7 ofertas laborales por cada alumno de ciclo superior. Raquel Ruiz.
En lo que llevamos de año, las cifras de contratación de los estudiantes de formación profesional han aumentado un 20%. Miguel Ángel López, coordinador de FP Superior del IES Pacífico, nos da la primera clave de este éxito.
Demandan perfiles altamente cualificados y la FP ha evolucionado a un punto que da esa respuesta que necesitan las empresas del mercado laboral.
La segunda clave, las prácticas.
No es como en la universidad, que al final todo es teórico y se olvidan de ese campo práctico, ese campo de aplicación, que es el que hace verdaderamente que la enseñanza sea lo que debe de ser y lo que necesita la empresa.
Y no solo lo que necesitan las grandes empresas.
Y enfocada a un mercado, ¿no?, que es la PYME, que necesita además que los alumnos tengan unas enseñanzas más variopintas, que no sean concretas como en las grandes empresas, que solo se dedican a determinados campos específicos.
Este curso son 136.000 alumnos los matriculados en formación profesional, 7.500 más con respecto al año anterior.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:33, jueves de asamblea, jueves de reproches entre el gobierno y la oposición. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha salido en defensa del proyecto musical de Nacho Cano para Hortaleza o de la política impositiva de Madrid. La izquierda le ha reclamado que luche contra el paro juvenil, garantice el aborto o haga unos impuestos más progresivos. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, y nuevo capítulo de tensión, especialmente entre la presidenta y la portavoz de Más Madrid. Esta vez a colación de los servicios públicos en los que, según Mónica García, Madrid está a la cola. También por el derecho al aborto, incluso por la figura del músico Nacho Cano.
La verdad es que usted, que se autoproclama libertaria y parafraseando a su amigo Nacho Cano, gusta bastante de colarse en las fiestas ajenas y de seguir el guión de la vida de los otros. Y ya de paso de hacerle la vida imposible a las mujeres que quieren abortar en la sanidad pública.
Antes de seguir insultando a uno de los mejores músicos de este país, que cuando tenía 25 años ya triplicaba el patrimonio que usted nunca va a conseguir, esa persona va a traer aquí empleos, suelo y turismo. Así que puede pasar un día maravilloso en Madrid y demostrar que conoce un poco la administración que usted dice querer representar y lo único que hace es privatizar para sus intereses políticos.
La política regional de impuestos en primer plano en el cara a cara con la socialista Hanna Yalul.
Nosotros, frente al populismo fiscal, pedagogía fiscal. Mire, señor Ayuso, su gobierno deja de recaudar 900 millones de euros anuales en bonificaciones del impuesto de patrimonio a las grandes fortunas, a las que tienen más de 10 millones de euros de patrimonio. Para que se entienda la cantidad, se lo cuento en cendales. Esos son 6 cendales.
No vamos a subir los impuestos en la Comunidad de Madrid para ayudar a sus comunidades socialistas a lavar la cara ante sus ciudadanos. No lo vamos. Les veo preocupados también con la economía madrileña. No voy a arruinar a la economía madrileña para darle gusto a sus socios independentistas.
Rocío Monasterio de Vox reclamaba a Ayuso que se enfrente al alcalde Almeida por su nueva norma de movilidad para el centro.
El señor Almeida dijo que iba a levantar todas las políticas de Carmena y ahora se ha asociado con los más comunistas, con el señor Calvo, con el más sectario, se ha asociado con esos que hay ahí, con esos, el PP, se ha asociado para prohibir a los madrileños. Dígame, señora Díaz Ayuso, ¿usted con quién está? ¿Con el comunismo o con la libertad?
A ver, yo elijo libertad siempre, sin ninguna duda. Me trae esta pregunta para hablar mal del alcalde de Madrid. Yo no puedo decirle nada. No está entre mis competencias obligarle o no al alcalde de Madrid a cumplir con normativas europeas como el resto de las capitales.
Y Carolina Alonso, de Unidas Podemos, enarbolaba las cifras del paro juvenil.
Puede ser que en una comunidad que se considera la más rica de España tenga usted una tasa de paro juvenil por encima del 30% y que encima haya condenado a 25.000 alumnos de la Comunidad de Madrid a no tener plaza de formación profesional, plaza pública. Les ha condenado al paro y a la precariedad.
Me habla del paro juvenil. España lidera la tasa de paro juvenil en Europa con el 40%. No sé cómo no se sonroja trayéndome cifras de la Comunidad de Madrid, que es la única que está creando empleo para todos. No sé dónde se informa, me imagino, a través de qué programas subvencionados con fondos que vienen de otros países, donde después ahorcan en grúas a la gente que ustedes dicen defender.
La portavoz del Grupo Morado ha pedido una comisión para la recuperación económica y los fondos europeos.
Por cierto, tenemos que hacer referencia a dos noticias que afectan a esta casa. El Partido Socialista ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Radio Televisión Madrid, que dio lugar al nombramiento de José Antonio Sánchez como administrador provisional. La Asamblea de Madrid vota hoy su ratificación. Para que salga adelante, el PP necesita al menos la abstención de Vox. Rocío Monasterio ha confirmado que tienen casi cerrado un acuerdo con los populares, a los que pone tres condiciones.
Una reducción sustancial del presupuesto. 2, mecanismos que garanticen la transparencia en la contratación de las productoras externas y saber quién hay detrás de las productoras. Y 3, la garantía de la neutralidad y la libertad de todos los que trabajan en Telemadrid.
Tras el pleno de la Asamblea, la presidenta ha vuelto a Sol, donde tenía encuentro con los sindicatos y los empresarios para firmar la Estrategia Madrid por el Empleo para los próximos 2 años. ¿En qué consiste este acuerdo, Begoña Alarcón?
Sí, son en concreto 86 medidas para promover el empleo y el crecimiento económico, especialmente en colectivos vulnerables. Incentivos a la contratación indefinida, acabar con el paro juvenil e impulsar la formación para adecuarse a la demanda del mercado laboral. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Debemos estar satisfechos por haber alcanzado este pacto
que va a permitir poner en manos de los trabajadores medidas que les faciliten no solo acceder a un empleo, sino reciclarse profesionalmente y adaptarse a las nuevas exigencias del mercado laboral.
Esta estrategia da continuidad a la primera que se firmó en 2016 y que se ha ido renovando sucesivamente, con una evaluación de las acciones ejecutadas en años atrás, con el objetivo además de acabar con la temporalidad y también que las ayudas lleguen de verdad a empresas y trabajadores. Palabras de Paloma López y Miguel Ángel López Reyes, secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT Madrid.
Han de servir para apoyar, como decía, a los colectivos más vulnerables, a las personas con diversidad funcional, a las mujeres y a los jóvenes que necesitan, evidentemente, de todo nuestro apoyo.
Es que al final todos estos buenos proyectos lleguen tanto a las empresas como a los jóvenes, como a los trabajadores, que a veces hemos visto que no ha sido así.
La estrategia fomenta la colaboración de las agencias de colocación privadas, el emprendimiento individual y colectivo y otras apuestas que explica Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Estimular la contratación de colectivos en especiales dificultades, facilitar la contratación indefinida sobre la temporal y conseguir que la formación se vincule a las necesidades reales de las empresas.
La Comunidad de Madrid invertirá 1.100 millones de euros para implementar todas las medidas contempladas en esta estrategia regional para el empleo.
La polémica olímpica en el Ayuntamiento de Madrid parece que empieza a disiparse. Hoy la portavoz del Gobierno municipal ha querido resaltar la sintonía que existe entre PP y Ciudadanos. Inmaculada Sanz también se ha referido a la negociación de los presupuestos con Vox. Mar García.
La resaca olímpica parece que en el Gobierno no ha dejado mal sabor de boca, o por lo menos es lo que con insistencia ha querido contarnos su portavoz Inmaculada Sanz después de la reunión habitual, esta de todos los jueves aquí en Cibeles. A la pregunta de qué tal Almeida y Villacís después de esa discrepancia en público, la respuesta ha sido esta.
Sí, le puedo decir que en fin, las conversaciones que han tenido han sido absolutamente cordiales y han hablado de muchas cosas y en un ambiente de total normalidad.
Cordialidad, normalidad y en esto, sin discrepancias, porque la otra protagonista, la vicealcaldesa Begoña Villacís, se ha sumado al argumento hace tan solo unos minutos, satisfecha eso sí, porque antes nos hablaba de unos juegos y ahora sí.
Somos profesionales por encima de todo y creo que es fundamental que la gente tenga la certeza de que somos un gobierno estable y que ese gobierno estable siempre va a poner los intereses de Madrid por encima de cualquier otra cosa.
Así queda el equipo de los populares de Almeida. Regañina en público con su socio de gobierno Ciudadanos, se encuentra con su otro socio de investidura, con Vox, negando, eso sí, diferencias.
Que más allá de esa discrepancia puntual en la ordenanza de movilidad o en ciertos aspectos de la misma, vamos a poder seguir trabajando en un ambiente de colaboración y sobre todo en beneficio de los madrileños, que al final es lo que nos debe preocupar a todos.
Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Inmaculada Sanz, que Vox sigue siendo en Cibeles socio preferente para negociar los presupuestos.
En libertad con medidas cautelares, a la espera de juicio, el fotógrafo acusado de pederastia. Después de que Telemadrid desvelara este caso, nuestros compañeros han seguido recopilando testimonios de familias cuyos hijos han sufrido a este presunto acosador, Paloma Nolasco.
Más testimonios que se suman a los de la primera denuncia desde el Boal, o en este caso, otra madre. Relata la obsesión del fotógrafo de Usera, de 51 años, de manipular a los padres para ganarse su confianza y así quedarse a solas con las niñas para practicar tocamientos como los que sufrió su hija, entonces de 11 años.
Puso a mi hija un vestido que usa con todas las niñas, que es de encaje de color carne, muy corto, cuando la niña se puso ese vestido, entonces la pidió que se quitara las braguitas y que actuara con las piernas, claramente para obtener imágenes. Que moviera las piernas, que las cruzara, que levantara, para obtener una fotografía claramente de sus partes íntimas, porque no llevaba ropa interior.
Declaraciones coincidentes a las que escuchábamos en las últimas horas y similar preocupación, que el fotógrafo comerciara o intercambiara estas fotos en Internet.
Estoy convencida de que este señor vivía de eso, de traficar con las fotografías de menores. ¿Por cuánto tiempo, por cuántos años, 10, 20, 30, cuánto tiempo estarán las fotografías de mi hija en Internet? Te rompe las entrañas como madre, te destroza por dentro, que abusan, que usan, que mienten y que utilizan a seres inocentes.
Y más testimonios, el de otro fotógrafo profesional que coincidió con Pablo en festivales de moda infantil desde Barcelona, Gavito Ro, habla de obsesiones y comportamientos sospechosos.
Me preocupaba mucho la necesidad que él tenía de estar dentro del camerino y no fuera haciendo su trabajo. Y esta persona, muy desesperada, no hacía más que guardar su cámara, se levantó en pleno desfile, molestando a los compañeros de vídeo, para irse corriendo al backstage porque él quería hacer un reportaje de backstage después. Son especulaciones, pero realmente, con todo respeto, hemos puesto a niños en peligro durante muchos años.
El acusado se entregó en abril, estuvo en prisión provisional hasta julio y ahora a la espera de juicio con cargos a cuenta de las 11 denuncias interpuestas en los mismos términos.
Y nuevo atropello en Madrid. La policía investiga un posible atropello con fuga en la Avenida de los Poblados. Un hombre ha aparecido tendido en la calzada a primera hora de la mañana y todos los indicios apuntan a que un coche le ha pasado por encima. Julio César Cobos.
Una patrulla de la Policía Municipal encontraba a las 6 de esta madrugada un hombre de 35 años tendido en la mediana de la Avenida de los Poblados, en la confluencia con la calle Dulce. Todos los indicios apuntaban a un atropello y que el conductor se había dado a la fuga. Con pronóstico grave, el herido estaba estabilizado, intubado y trasladado al hospital 12 de octubre con varios traumatismos: cráneo encefálico, torácico y pélvico, según el supervisor de guardia del SAMUR, Javier Quiroga.
El paciente tiene que ser sometido a medidas de reanimación agresivas. Tenía un neumotórax y ha sido pinchado y drenado en la escena. Hemos tenido que intubarle y ponerle drogas para subirle la tensión porque se encontraba inestable.
No ha habido testigos, era de noche, se aprecian los detalles de una frenada en la calzada, pero muchos vecinos han comentado que en esta zona de la Avenida de los Poblados todas las noches hay incidentes, coches a toda velocidad e incluso han visto carreras.
Aceleran mucho por las noches.
En la zona de allí del estanco, dice que atropellaron a un matrimonio mayor.
Aquí por la avenida, aquí pasan a buena velocidad. Por desgracia es así, lo dejan hacer, pues nada. Sí, no, da lo mismo 8 que 80. Aquí se dedican a eso, a uno.
La policía investiga las cámaras de seguridad que había en este tramo, donde hace unos días se encontraron con otro incidente presenciado por un vecino.
Tres en un coche, a un chico en el semáforo, a un chico repartido de pizzas, le tiraron. Y se bajaron los tres y le empezaron a pegar. Ningún coche paraba.
Esta madrugada un conductor llamó al 091 para dar aviso del hombre herido que se encontraba en la calzada.
Dos jóvenes han sido detenidos por el apuñalamiento de otro joven ayer en el Parque Comillas de Carabanchel. Le semiamputaron una mano. La principal hipótesis de los investigadores es un ajuste de cuentas entre grupos violentos. Neus Cerdá.
Los detenidos son un menor de 16 años fugado de un centro de menores y un joven de 18 a los que la policía ha intervenido dos machetes. La víctima se encuentra ingresado en estado grave en el hospital La Paz tras ser apuñalado en tres ocasiones. Como consecuencia del ataque ha sufrido la semiamputación de la mano derecha. La principal hipótesis, ajuste de cuentas, tanto los presuntos agresores como la víctima están relacionados con bandas latinas. Los vecinos denuncian que las agresiones entre jóvenes en el Parque de Comillas son habituales.
La poli también suele venir bastante porque se ponen unas bandas por aquí. Cualquiera sabe lo que puede ocurrir por aquí.
Claro.
Porque esto es un infierno. Es
que no sé cómo ha sido a las dos. Estas cosas suelen pasar un poquito más a más tardecita.
La investigación sigue abierta. La policía busca un tercer sospechoso que se ha dado a la fuga tras el ataque.
Nos vamos ahora a un punto degradado del Monte del Pardo. Basura, escombros y muchos desechos en un parque próximo a la zona. Un vertedero ilegal que ha ido creciendo y que además se ha convertido en un punto de encuentro de jóvenes para hacer botellones. Sergio Rodríguez.
Pues en un paraje natural en el que hay vegetación y fauna variadas, también ha llegado una variedad de desechos que nadie quiere. Sergio, el vecino que nos lo ha contado, dice que ya ha acudido al ayuntamiento y a la policía, pero...
Esto no es solamente sancionar económicamente, que son 3.000 euros un vertido. No, habría que restituir, volver a dejar las cosas como estaban y dejarlo como tiene que estar. Tiene que estar limpio y tiene que estar para los conejos, para nosotros, para correr, para los ciclistas, para la vida.
En el último vertido han dejado incluso lápidas con nombre y apellidos posiblemente procedentes del cementerio de Fuencarral. Hay además varios centros de hípica cuyos caballos también corren peligro, como nos cuenta Luis Jimeno, gerente de la hípica Monte Carmelo.
Nosotros organizamos rutas, la gente tiene su caballo y viene aquí a pasear por este entorno que es idílico y se encuentra con todas estas cosas, basura, escombros, que pueden producir un daño a los animales.
Aseguran que cada fin de semana llegan camiones para verter materiales de construcción y todo tipo de objetos. Algún vecino lleva un año recogiendo bolsas de residuos.
Decidí, ya que paseaba todos los días una hora y media, pues recoger una, dos, tres bolsas de basura. Y esta es una zona súper bonita, donde hay liebres, conejos, hasta zorros. He visto en una primavera una pareja de zorros con su cría y creo que no está bien cuidada, ¿no? Que creo que habría que atenderla más porque tiene mucho valor.
Dicen que los servicios municipales lo limpian bien, pero al poco tiempo todo vuelve a estar igual.
Y 1.300 kilómetros en bici por las más de 1.300 víctimas del terrorismo. Esta es la hazaña que va a realizar un valdemoreño de 60 años. Jesús Gallardo, guardia civil de tráfico retirado, que pedaleará por una buena causa. Que no queden en el olvido. Cristina Espina, buenas tardes.
Pues así es. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Además, la primera etapa arrancará este sábado en Navarra.
He elegido Sangüesa porque hay que recordar a los dos policías nacionales que asesinaron, y su misión, lo que habían cometido, la falta o delito que cometían, era estar allí haciendo DNIs para la ciudadanía.
Pero cada etapa, que son 8, cada recorrido, cada parada tendrá nombre y apellidos, desde las víctimas de las Ramblas al guardia urbano tiroteado en Barcelona o los fallecidos durante los atentados que ETA llevó a cabo en la costa alicantina. Como no, Madrid también estará presente, especialmente el 3 de octubre, que será la última jornada que saldrá desde Toledo y terminará en Valdemoro.
Luego, desde Toledo, ir hasta pasando por Leganés, recordando a una de las últimas víctimas, el compañero, que me apena mucho, de los GEOS, que falleció cuando la explosión de Leganés, y recordaremos sobre todo con mucho lo que nos tocó el 11M aquí en Madrid.
Y el objetivo de todo esto, recordar.
Las víctimas del terrorismo nunca deben de ser olvidadas.
Gallardo, que contará con el apoyo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, hará a la salida de cada etapa y en la ciudad donde se encuentra un pequeño homenaje a las víctimas.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Noche Europea de los Investigadores de Madrid. 8 municipios de la región se unen a esta jornada lúdico-festiva con más de 100 actividades gratuitas y para todos los públicos entre la mañana del viernes 24 y la del sábado 25 de septiembre. Comunidad de Madrid.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Vuelve la Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid. Desde el 27 de septiembre al 3 de octubre, disfruta con los proyectos innovadores que están transformando Madrid y nuestra forma de vivir. Podrás visitar obras en construcción, escuchar conciertos en infraestructuras emblemáticas. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. En Madrid, el futuro tiene ingenio.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas, aísla más que las paredes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo.
Y abrimos estos apuntes culturales con una romanticona, Isabel García Regadera, que nos pone Alejandro Sanz y El corazón partido.
Todo un clásico ya, este corazón partido, David, sí. Pero bueno, el poner esta canción no es porque yo esté romanticona, sino porque Alejandro Sanz tendrá una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood. El propio cantante acudirá a descubrirla en una ceremonia el próximo 1 de octubre, según ha anunciado la Cámara de Comercio de este barrio de Los Ángeles. Y nuestra enhorabuena, además de Alejandro Sanz por esta estrella de la fama en el Paseo de la Fama, pues también va para el actor Juan Diego Botto, que ha obtenido el Premio Nacional de Teatro correspondiente a este año 2021, un reconocimiento que concede anualmente el Ministerio de Cultura y Deporte. Y después de las felicitaciones, vamos con propuestas concretas. En el Teatro Fernán Gómez se estrena El viaje a ninguna parte, dentro de las celebraciones del centenario del nacimiento de Fernando Fernán Gómez. Manolo Calderón.
Ramón Barea dirige una adaptación de Ignacio del Moral de la novela y guión cinematográfico desarrollados por Fernando Fernán Gómez.
Estos cómicos de la legua que retrata Fernando Fernán Gómez son un icono de nuestra vida profesional, donde hay una parte vocacional, una parte de supervivencia y una parte de resistencia.
Una compañía de actores viaja de pueblo en pueblo por la España profunda llevando a cabo obras en bares y plazas. Mientras tanto, el cine y la televisión va llegando a los hogares españoles y la gente ya no está interesada en ver teatro.
Ahora no trabajamos tanto porque los peliculeros que van de pueblo en pueblo cada vez nos hacen más competencia.
Competencia desleal.
¡Esto se acaba!
Julia, esto es una mala racha. Más. El teatro vivirá siempre. Todo el cine es una mierda. No tiene nada que ver con el teatro.
Un homenaje al teatro y a la profesión de comediante. Iziar Lazcano es una de las actrices.
Claro que nos sentimos identificados en lo que representamos, en lo que vivimos como compañía y en lo que podemos sentir también como relaciones humanas, ¿no?
En la sala Guirau del Teatro Fernán Gómez.
Espacio Abierto es un lugar de encuentro cultural en un palacete situado en el Parque de la Quinta de los Molinos. Está pensado fundamentalmente para los más jóvenes, por lo que cuenta con una programación permanente destinada a un público de hasta 16 años aproximadamente, con el objetivo de inculcar la creatividad a los jóvenes desde la infancia. Y Espacio Abierto se pone de estreno este fin de semana presentando nueva temporada. Su directora artística es Beatriz de Torres.
Volvemos a abrir las puertas de nuestro auditorio, de nuestras aulas. Volvemos a llevar la danza al parque. Esta vez abrimos temporada con Aracala Danza y con un fabuloso homenaje de Enrique Cabrera a nuestra querida Quinta de los Molinos.
Más de 100 edificios abrirán sus puertas este fin de semana a los visitantes que quieran conocer la arquitectura que nos rodea. Paloma Gómez Marín es la fundadora y directora de Open House Madrid.
Open House Madrid es un festival de arquitectura y ciudad que invita a todos los ciudadanos de Madrid y a todos aquellos que nos acompañan desde otras ciudades, que sabemos que son muchos, a que conozcan realmente la arquitectura y la ciudad de Madrid.
La gran jornada de las puertas abiertas de la arquitectura que nos permite conocer espacios que normalmente no están abiertos al público.
Tenemos un montón de edificios abiertos, sin inscripción, que durante estos días 24, 25 y 26 de septiembre, este fin de semana, podemos ir a visitar. Tenemos unos guías fabulosos que los van a enseñar, que van a enseñar toda la arquitectura, el diseño que compone toda esta iniciativa que ponemos en marcha en Madrid, pero que internacionalmente está presente en 50 ciudades de todo el mundo.
El Festival Brillante es un encuentro con la música en la Sierra Oeste de Madrid. La cita será en Chapinería este fin de semana con más de 10 artistas por día durante todo el fin de semana. Insisto, mañana con Sen Senra y Asolotes Mexicanos, entre otros. El sábado y el domingo seguirán los conciertos y habrá nombres como el de Soleá Morente o como plato fuerte Los Planetas, que están sonando de fondo, y con ellos cerramos por hoy este apunte cultural.
Estos me gustan más que el Corazón Partido, Regadera.
Ah, mira, que te está saliendo ahí la vena rockerilla, ¿eh?
Nos quedan 4 minutos para repasar lo más destacado hasta ahora. Lo hacemos con la ayuda de Elia Fernández. Refuerzo policial antibotellones.
La delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid activan hoy un operativo que va a vigilar los campus de las universidades Autónoma y Complutense y también la zona del Parque del Oeste. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad.
Un refuerzo especial y específico para este fin de semana, en el que vamos a sumar un total de hasta 300 agentes, los 200 habituales más 100 más que a lo largo de los próximos, hoy mismo jueves, mañana viernes y el sábado, van a estar especialmente dedicados a que no se produzcan situaciones de aglomeraciones o de consumo de alcohol en vía pública.
Guerra vecinal a las terrazas.
Los residentes del centro de Madrid denuncian que algunas no respetan su descanso ni su movilidad y no descartan acudir a los tribunales. Leticia García es la portavoz de la coordinadora vecinal.
Al igual que Chamberí ha decidido luchar por sus derechos al descanso y a la intimidad dentro de sus domicilios, nosotros nos estamos planteando dentro de nuestras asociaciones si tomar el mismo camino, porque la situación es insostenible.
Apuesta por el empleo.
Isabel Díaz Ayuso ha firmado con patronal y sindicatos la estrategia por el empleo hasta 2023 con un presupuesto de 1.100 millones de euros. Miguel Garrido, presidente de CEIM.
Debemos incentivar el crecimiento de la actividad económica. Hay que atajar el drama del paro para que no se enquiste. Debemos trabajar para que los jóvenes no sigan siendo uno de los colectivos más damnificados.
Desde UGT y Comisiones Obreras, Luis Miguel López Reillo y Paloma López ponen el foco en los colectivos vulnerables.
Y aquí de lo que se trata es de llegar a las personas que son más vulnerables. Mayores de 45 años, discapacitados, jóvenes, personas del colectivo LGTBI, personas que han sufrido violencia de género.
Apoyar, ayudar
y que efectivamente los colectivos más vulnerables sean las que se vean beneficiadas de este tipo de medidas que hoy firmamos aquí.
Los Reyes visitan la isla de La Palma.
Comprueban allí los daños del volcán de Cumbre Vieja. Su primera parada ha sido el acuartelamiento del fuerte para conocer el centro de acogida a los vecinos evacuados.
La reina me dijo, dice, es que no se puede olvidar de ustedes, en 6 meses, un año, lo que sea.
La lava ha engullido hasta ahora 350 edificios y los expertos dudan de que finalmente llegue al mar. ¿Sobre cuándo acabará la erupción? Esta es la respuesta de la doctora en geología Carmen Cabrera.
La erupción va a parar cuando pare el flujo de lava que está viniendo del mar. ¿Y cuándo va a ser eso? No lo sabemos.
Preacuerdo entre PP y Vox para ratificar al administrador de Radio Televisión Madrid.
Siguen las negociaciones antes de que la Asamblea Regional se pronuncie sobre el nombramiento de José Antonio Sánchez. Rocío Monasterio apunta a que habrá acuerdo y que partirá de 3 premisas.
Una reducción sustancial del presupuesto, 2, mecanismos que garanticen la transparencia en la contratación de las productoras externas y saber quién hay detrás de las productoras, y 3, la garantía de la neutralidad y la libertad de todos los que trabajan en Telemadrid.
La socialista Hanna Yalul anuncia recurso ante el Constitucional contra la reforma de Telemadrid.
No se nos dejó hacer enmiendas por proceso de lectura única. Hemos visto que el ejercicio de la función parlamentaria, como siempre decimos, se nos ha visto hurtado, algo que venimos denunciando hace mucho tiempo. Así que, bueno, hemos presentado este recurso y veremos si será admitido a trámite o no.
Por cierto, que Juan Diego Botto, Premio Nacional de Teatro, va a estar esta tarde en Madrid Directo con Nieves Herrero. Nosotros nos despedimos. Hasta mañana.